Muy bien, ahí está la presentación formal de Saludablemente Hablando, y ya mismo saludamos al doctor Jorge Altamira, que está en línea. Jorge, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo va? Saludo para vos y para Javier. Gracias por la comunicación.
Bueno, no, gracias a vos por acceder a esta propuesta que hacemos a través del programa. Todos los miércoles vamos a estar con algún tema de salud. Hoy te toca el turno a vos, así que contanos. Tengo entendido que tiene que ver con que un paciente de HIV fue catalogado como curado, ¿no? ¿Se puede decir entre comillas o se lo puede asegurar, Jorge?
Vamos a ponerlo entre comillas. Uh-huh. Es decir, no es, primero que no es el primer caso, sí, sino ya este es el tercero barra cuarto caso de pacientes que bajo las mismas circunstancias el paciente, a ver, retomemos un poquitito. A partir de que un momento de que un paciente se infecta con el virus del VIH y se diagnostica, se hacen, digamos, un recuento de la cantidad de virus que tiene en el momento en que se detecta la infección. Uh-huh. Eso se denomina carga viral, o decir, es el recuento de la cantidad de virus que tiene en ese momento. A partir de ese momento se inicia un tratamiento ya establecido por normas, digamos, que en donde la mayoría de los casos se ha visto que, de acuerdo al virus que lo afecta, funciona bien un antirretroviral específico, generalmente son 2/3, de acuerdo a los esquemas, y comienza el tratamiento. Ese tratamiento, es medicación por ahora. Después ya vamos a ver otras maneras, que en nuestra charla vamos a ver las otras maneras de administrar la medicación antirretroviral para el tratamiento del VIH. Son comprimidos que se toman diariamente y por lo menos por ahora de por vida. Entonces, después de un par de meses, se vuelve a hacer un recuento de esos de esa cantidad de virus que tiene el paciente, y si el número comienza a bajar, quiere decir que ese medicamento es el ideal para ese paciente. Bueno, entonces, con el correr del tiempo, en aproximadamente, podemos decir, entre 6 meses, un año y medio, generalmente, si el medicamento anda bien, prácticamente al virus se lo deja de estar casi presente, por lo menos en la sangre, por efectos de la medicación. Es decir, cuando uno hace el recuento, el resultado da carga viral indetectable. Ese paciente, aparte de en este momento, digamos, estar bastante bien de su salud y fundamentalmente de su defensa, ese paciente tiene una capacidad prácticamente nula de infectar, ya sea por su sangre o por sus secreciones genitales, a sus parejas, ¿no? Entonces, eso es, digamos, la meta que tiene el tratamiento antirretroviral para los pacientes, sí, con VIH. Entonces, cuando ocurre esto, y en el proseguir del tiempo, hasta ahora, nunca en los pacientes normales, nunca se había visto que dejando de tomar la medicación antirretroviral, los virus permanecieran, digamos, en cero, o sea, con una carga viral indetectable. Siempre, para tener la carga viral indetectable, el paciente debería estar tomando los medicamentos. Han pasado ya, como te decía, el tercer caso. Ha habido, el primer caso fue el paciente de Berlín, después el paciente de Londres, porque son pacientes con VIH en esos lugares del mundo, y ahora está el paciente de Düsseldorf, que es Alemania, en donde la particularidad de estos pacientes que estaban infectados y que estaban bajo tratamiento, se les detectó otra enfermedad, una leucemia mieloide aguda, un tipo de cáncer de la sangre, en donde, que por supuesto, a pesar de hacerse las quimioterapias o radioterapias o los tratamientos para el cáncer, se ha visto que no era suficiente. Entonces, en muchos casos, la solución es un trasplante de médula. Es decir, a esos pacientes Vos viste que aquí en Paso de Libre frecuentemente vienen desde Corrientes y hay un equipo acá armado que recolectan, digamos, muestras para ser donante de médula a nivel internacional. Allí, después de estar, digamos, seleccionado, vos estás quedás en un registro donde de algún lugar del mundo tu sangre puede servir para un trasplante de médula. Cuidado que trasplante de médula no es un trasplante de corazón y trasplante de pulmón. Lo que se hace es tomar muestras de médula ósea de algunos lugares en particular, en algún tiempo, y ahora se hace a través de otro sistema, ya también a lo mejor te puede contar. Entonces, se le saca un poco de sangre a un paciente que es compatible con esa persona que tiene el cáncer, y si está compatible, se le hace el trasplante de médula. Bueno, en estos tres pacientes se vio eso, de que después de hacerle los trasplantes de médula y hacer seguir todo la terapia, digamos, que corresponde por el cáncer, por supuesto, a la par seguían haciéndose los controles contra el VIH, ¿no es cierto?, porque seguían tomando la medicación. Pero una vez pasada y digamos, entre comillas, superado el problema del cáncer, se veía que la carga viral de estos pacientes quedaba siempre en cero. Como hay experiencia ya tomada en que estos pacientes con el tiempo, a veces con médula, con los trasplantes de médula, había buena respuesta para digamos, el bloqueo de la reproducción del virus en el organismo, se prueba y comienza a sacársele la medicación antirretroviral a estos pacientes con VIH después del trasplante de médula. Y comienza a ver que el recuento no aumenta para nada y permanece siempre indetectable. Es decir, con el transcurso del tiempo, esta es una experiencia que está relatada en las revistas y en las notificaciones de los journals de medicina de Europa y entiendo que de Estados Unidos también, es decir, esto todo está corroborado, y se ha visto de que después del trasplante de estos pacientes con VIH no reproducen el virus en su sangre. No quiere decir que el virus haya desaparecido, porque el virus puede encontrarse en algún lugar, pero en definitiva hay algo probablemente en la sangre de aquellos que donan su médula ósea que produce un bloqueo orgánico de la reproducción del virus. En vez de ser el medicamento el que bloquea la reproducción del virus, es algo de la sangre de ese donante de médula hace que se bloquee la reproducción del virus. Entonces, se puede decir que al no tener reproducción del virus, prácticamente tu capacidad de infectarte no existe, tu capacidad de destruir tus defensas no existe, entonces prácticamente podríamos llamarlo, estamos en una cura del VIH.
Qué bien. De todos modos, ¿el paciente sigue recibiendo la medicación, doctor?
No. Ya no más, por lo menos la medicación para VIH.
Claro.
Y pasa el tiempo. Uno de esos dos pacientes, creo que el paciente de Londres falleció, pero falleció producto de que no respondió el tratamiento con a su leucemia, ¿no es cierto?, a su cáncer de sangre, pero no por el tema del VIH. Entonces, por eso es que se habla de cura, a pesar de que eso no se puede dar en todos los pacientes con VIH, ni tampoco en todos los pacientes con VIH que responden a los tratamientos de trasplante de médula, ¿viste?
Claro.
Solamente en algunos.
Vos me hablaste de tres o cuatro casos, ¿no?, ya de curados, digamos, entre comillas. ¿En los demás casos se dieron también así, de más o menos de este modo? O sea, claro, a través de tratamientos, por otras enfermedades.
Claro, exclusivamente trasplantes de médula, por ejemplo, que se dieron en caso de leucemia mieloide aguda, ¿viste? Para ese tipo de cáncer, y con trasplantes de médula. En esos casos se ha visto. E inclusive hay un caso que se está terminando de corroborar estudiando acá en Argentina, que es particularmente una mujer en Esperanza, Santa Fe, que también con VIH y que a raíz de un tratamiento por un cáncer de sangre, también, prácticamente retrotraído su infección, ¿viste? Pero poder curar, es decir, podernos asegurar de que nunca más va a tener el virus en su sangre. Puede ser que lo tenga en nichos. Uh-huh. Nichos son lugares donde se puede esconder el virus cuando ingresa al organismo. Puede ser intestino, puede ser sistema nervioso central, puede ser testículo. En algunos lugares puede ser que esté escondido. Pero bueno, mientras de allí no salga, esa persona no tiene la capacidad de infectar a la gente con que se relaciona.
Uh-huh. Yo me imagino a los científicos trabajando a full, ¿no? Porque si de este modo se consigue esa especie de cura, a lo mejor alguno que investiga se le ocurre, ¿no? ¿Cómo hacer para que ya crear la cura definitiva contra el VIH?
Es que justamente eso es la experiencia que ocurre en estas personas. Mm. Hace que se trabaje para, claro, tratar de aplicar, ver qué es lo que, claro, hay en la sangre, en, claro, delante de médula, que produce ese bloqueo, ¿viste? Se ha encontrado que, por ejemplo, hay personas que se infecta, que el virus, hay muy pocas personas en el mundo que cuando se infectaron, el virus entró a su organismo, tienen unos bloqueadores de el ingreso del virus a los linfocitos. En su sangre, esos pacientes que son controladores de élite, que se llaman controladores de élite, ellos tienen un elemento que necesita el virus para entrar a los linfocitos, a reproducirse, que le produce un bloqueo. Y esas personas, si bien infectarse porque el virus ingresó a tu organismo, pero no se pueden reproducir, entonces el virus queda en la nada, es como si no se hubiera infectado. Okay. ¿Viste? Entonces, ese conocimiento que han hecho los científicos, este conocimiento que es lo que ocurre circunstancialmente con estos pacientes, sirve como experiencia para ir trabajando en la cura definitiva. Pero, lógicamente, todavía no, ojo, que esto estamos hablando de determinados pacientes. Claro, creo que inclusive sea para todo el mundo, porque por ahí dicen eso no se va a descubrir, porque se les va a acabar el negocio de la medicación. Mira, yo no creo, yo te digo sinceramente, no creo, porque aparte hay que ver que también muchos pacientes que tienen la disponibilidad, su medicación, como para hacer los tratamientos, no lo hacen, ¿viste? Y entonces, sí, esa persona no se va a curar nunca. Claro. Entonces, tenemos de todo en la viña del Señor, ¿no?
Así es. Bueno, doctor, qué importante saber esto, ¿no? Así que, buen debut, Jorge, te agradezco mucho, y nos estamos encontrando dentro de 4 semanas, más o menos, ¿puede ser o no? Para charlar.
Perfecto, vamos. Sí. Gracias por primero por tu propuesta, me parece interesante. Hay cositas que no simplemente, esto es una cosa de hace un par de días que salió, sí, la información, sí. Y bueno, tuve la suerte de que me lo alcanzaran y lo leí, y bueno, ahí retomé los otros trabajos realizados, claro, porque también en la publicación sale, sí. Pero más allá de que sea actualizaciones, y hay algunas cosas interesantes que el año pasado, en septiembre, octubre del año pasado, en el simposio de Fundación Web que se hizo en Argentina, hay muchas cosas interesantes y nuevas, que eso te voy a tratar de transmitir en estas charlas, sí. Y fundamentalmente también irlo mezclando con lo que estamos haciendo acá en Paso de las Libres, ¿viste? O sea, todo lo que se hace acá para asistir a los pacientes con VIH. Así que eso lo vamos a ir mezclando, así digamos, de alguna manera, para que la información no sea simplemente investigaciones y supuestas cosas, sino lo que concretamente se está haciendo acá, y que me parece que, como siempre, ha sido muy interesante para, sí, fundamentalmente asistir a los pacientes.
Perfecto. Jorge, muchas gracias. Te mando un abrazo.
Por favor, querido, un abrazo para vos y Javier, y estamos en contacto ahora cuando vos lo así dispongas.
Igualmente. Hasta luego. Jorge Altamira es bioquímico, es el titular del programa municipal VIH-SIDA, es también el responsable del Banco de Sangre del Hospital San José de nuestra ciudad, está vinculado a la tarea de lucha contra el VIH-ETS en Paso de los Libres, y por eso lo hemos convocado para esta segunda emisión de nuestro bloque Saludablemente Hablando dentro de nuestro programa.